Se acaba de filtrar algunas fotografías de cuadernos que con información de contaduría, que mucho es tanto a pulso con pluma y otros tantos documentos y son generados por computadora, pero vemos estas famosas nóminas de las cuatro letras que se encontraron en el lugar donde se encontraba, valga la redundancia, este líder de la organización. Y tiempo, una vez más, nos vuelve a dar la razón. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a hablar es sobre policías que son encontrados como aliados de esta organización porque estaban bajo su nómina.
Por lo cual los elementos de la policía municipal no permiten que quiten este bloqueo. Entonces, por lo que los elementos terminan haciéndoles una revisión más exhaustiva a estos elementos de la policía municipal, donde se les encuentran dosis de, ya saben qué, de estupefacientes y también unos parches con siglas a las cuatro letras, por lo cual se procede a la detención de estos mismos elementos. Esto es lo curioso, Gafe, ya cuando los detienen y empiezan las investigaciones, sale mucha información que nos termina justamente dando la razón.
Bienvenidos a un episodio más de su podcast Tras las líneas de Gafe 423 y el buen Plasti. Carnal, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo has estado? Más temas que siguen saliendo después de el abatimiento del líder de las cuatro. Pero bueno, vamos a abordar esto. Pero antes que nada, me gustaría saber cómo te encuentras, viejo.
Bien, gracias a Dios, Gafe, nos encontramos contentos de estar aquí trayéndoles un nuevo episodio de Tras las Líneas. Pues en lo que cabe, estamos bien, hay que seguir nuestra vida como normalmente lo hacemos. Y también contento de cierta forma, Gafe, porque ya se empieza a ver más movimiento en las calles, ya se empieza a ver ese tráfico
Se le está
en
creyendo la gente, ¿no?
Guadalajara. Entonces, todavía hay gente que sigue con el miedo. Sigo viendo, por ejemplo, en los grupos de donde yo vivo, una que otra persona de ya no van a haber bloqueos, ya no va a haber conflictos y pues
Fíjate
sienten ese miedo.
que el para amanecer el día de hoy, ya durante la madrugada, y esto es algo que estuve buscando la nota al menos en medios tradicionales, no he tenido la oportunidad de buscar en los bajos mundos de estos independientes que no tienen miedo a andar grabando, pero durante la madrugada pues prácticamente para amanecer el día de hoy, como 2:30, dos de la mañana, 3 de la mañana, me puse a trabajar, me puse a pensar qué temas podíamos abordar. ¿Y todo esto a qué se derivó? Que me desperté, viejo. Creí que estaban festejando a la Virgen de Guadalupe, escuché muchos, muchos truenos. Ya cuando abrí los ojos, pues no era la Virgen de Guadalupe, estaban aventando plomo. Duró como unos 5 minutos aproximadamente los disparos. Ojo, no se escuchaba que fuera un intercambio de disparos, se escuchaba que alguien estaba detonando un arma larga, pero fueron demasiados los tiros que se dieron y pues no he visto a los medios tradicionales hablar sobre qué fue lo que ocurrió. Y también esto lo sabemos porque, o sea, de buenas fuentes de diferentes corporaciones, tanto municipales como del Estado, tenemos esta información que se ha dado la orden de que todo se maneje con bastante hermetismo, que todo se maneje por vía telefónica y no por el radio. Entonces, están tratando de minimizar lo que está ocurriendo. Esto todavía no se calma y prueba está, seguimos viendo emboscadas, seguimos viendo bloqueos, no solo en el estado de Jalisco, sino también al alrededor. Pero pues así es como yo desperté el día de hoy con detonaciones de armas de fuego.
Sí, todos estamos, yo creo que de la misma manera, ya mucha gente pues también no sabe, ahora sí que diferenciar unas detonaciones de arma de
Si es
fuego
para la Virgen,
y
no.
unos barrenos, todavía la gente pues como que poco a poco está aprendiendo a diferenciar, pero pues es lo normal, Gafe, que se está viviendo en estos días, pero ¿cómo te encuentras tú, Gafe? ¿Cómo desde que pasó, desde el día domingo esto? ¿Cómo has estado? ¿Cómo has vivido toda esta situación de la captura, bueno, el
Fíjate
operativo en contra del Mencho?
que es la primera vez que me preguntan cómo te sientes tú, Gafe, con respecto a lo que está ocurriendo. Y vaya que tengo muchos sentimientos encontrados el día de. Me cuesta, güey. Me cuesta, traigo muchas ganas de llorar. Estamos a jueves 26 de febrero, el día. Bueno, no voy a decir qué día, ¿no? Pero pronto tengo pues mi sesión con la psicóloga y créeme que me urge hablar con ella porque pues justo, vuelvo a lo mismo, tengo demasiados sentimientos encontrados por este operativo que se dio, no por lo que está pasando en la actualidad, sino por lo que ocurrió en el pasado, que al final se termina uniendo y siendo parte de lo que está ocurriendo en el presente. Entonces, no sé cómo sentirme, viejo, son demasiados sentimientos encontrados. Sí sé, la realidad es que sí sé cómo me siento. Pero esto es ya más personal y abrirme fuera de lo que es gafe y externar la realidad de todo lo que he vivido, de todo lo que he pasado. Entonces, son demasiados sentimientos encontrados que quizá fuera de cámaras podría hablártelo, podría platicártelo, pero pues al final de cuentas es parte de, ¿no? Son parte de esos recuerdos que nos terminan dañando y acompañando el resto de nuestra vida. Y pues así es, ¿no? Y créanme que cada que me baño, cada que me quito mi playera, cada que volteo a ver mi brazo, ¿no? Veo ese pasaje de mi vida que tiene mucho que ver y está tatuado en mi brazo. Entonces, créanme lo que todo lo que tengo tatuado en mi brazo, todo tiene un significado, todo es un pasaje de algo que viví en su momento que me marcó. Entonces, ahí está la prueba para mí, esa prueba que todos los días veo de forma visual. No hay necesidad de recordar y de rechinar los dientes durante la madrugada. También despierto y lo veo y pues es en memoria de todos esos compañeros que desafortunadamente me tocó ver caer. Y no fue uno, no fueron dos, fueron más de 30 elementos. Entonces es difícil, pero dentro de lo que cabe, pues nos encontramos bien, agüitados, pero echándole ganas y saliendo adelante con todo lo que está ocurriendo. Pero me gustaría iniciar con este tema y como muchos de ustedes ya se habrán dado cuenta en medios tradicionales, medios independientes, se acaba de filtrar algunas fotografías de cuadernos con información de contaduría, que mucho es tanto a pulso con pluma y otros tantos documentos si son generados por computadora, pero vemos estas famosas nóminas de las cuatro letras que se encontraron en el lugar donde se encontraba, valga la redundancia, este líder de la organización. Y después de casi 3 años, o poquito más de 3 años, o casi los 3 años haciendo tras las líneas, el tiempo una vez más nos vuelve a dar la razón. ¿Por qué? Porque el tema que vamos a hablar es sobre policías que son encontrados como aliados de esta organización porque estaban bajo su nómina. Entonces, es uno de los temas que nos gustaría abordar el día de hoy y cómo el tiempo después de años nos termina dando la razón.
Justo tienes toda la razón, Gafe, porque en episodios recientes que hemos subido aquí a Tras las Líneas o a Gafe 423, mucha gente que a lo mejor no consume nuestro contenido nos ha estado criticando mucho. También lo he visto en páginas de Facebook, que de dónde sacamos esas historias de fantasía, que deberíamos escribir una novela, que todo lo que decimos es mentira, que no nos crean. Pero justamente el tiempo te ha dado la razón de todo lo que has dicho. Muchas cosas que desde el primer momento que empezaste a grabar lo decías y la gente te tomaba de loco, poco a poco el tiempo te fue dando la razón de que era cierto y hoy nos lo vuelve a dar de lo que hemos estado hablando por mucho tiempo, cuáles son las carencias dentro de la policía, por qué el policía es orillado a unirse a las filas del crimen organizado, trabajar con ellos y que no todos los policías son corruptos como la gente lo cree siempre de que por verlo informado él tiene nexos con el crimen organizado. Estos comentarios los estuvimos viendo muy fuertes ahora en estos bloqueos que estuvimos viendo en días recientes, de que decían que los policías por eso no salían, que los policías no paraban los bloqueos porque son parte de las organizaciones o trabajan para ellos, pero esta nota nos da la razón,
Antes
justamente.
de que entres ya con la nota, porque sé que estás a punto de iniciar, me gustaría poner esto y aquí sobre la mesa, porque acabas de hacer mención sobre algo muy importante. El tiempo nos ha dado la razón. Ha habido muchas personas que desde su expertise o desde su desconocimiento critican lo que uno termina diciendo. Hay otras personas que terminan abordando ciertos temas y, ojo, cabe aclarar. Yo no me las sé todas. Lo que yo opino es sobre lo que yo conozco. Llevo más de 12 años metidos en el tema de la seguridad y no todo el tiempo me la he pasado detrás de un micrófono. Como lo mencioné desde el inicio de este episodio, estoy muy marcado por la realidad, por lo que las tropas terminamos viviendo. Y así como ustedes han visto esa respuesta por parte de la organización de las cuatro desde el día del abatimiento, como yo se lo dije a personas muy allegadas, pues eso que ustedes están viendo, yo lo viví desde el epicentro, viejo, desde el epicentro de un operativo que me marcó la vida. No solo fue uno, fueron bastantes, pero uno en específico me marcó la vida para siempre y sigo arrastrando ese trastorno por estrés postraumático. Y digo, yo hablo y opino desde lo que yo viví, no desde la visión sesgada de los reporteros, de los periodistas. Digo una visión sesgada, ¿por qué? Porque ellos conocen únicamente lo que el gobierno les suelta de información. En la actualidad, muchos periodistas no salen a las calles a realizar labores de investigación como lo hacían antes, y no por huevones. No por flojos, es por el miedo a buscar algo que el día de mañana ni siquiera, ojo, te estás arriesgando a rascar donde no debes de rascar y muchas de las veces haces esa labor de investigación y existe el miedo de terminar publicando lo que acabas de encontrar porque pues, no sé si se alcanza a escuchar el helicóptero. No sé si lo alcanzas a captar dentro de el audio, pero así es en la actualidad de Guadalajara. Todo el tiempo hay helicópteros sobrevolando. Entonces, retomando la conversación, disculpen, pero tenemos ciertos recuerdos, ¿no? Con los helicópteros, tanto positivos como negativos. Pero retomando el tema, muchos periodistas que trabajan para algún medio independiente, para un medio tradicional, televisoras importantes, pero también como estos independientes, se la juegan al sacar ciertas notas. Y esto, antes de abordar lo del tema de la seguridad, hace algunos días por ahí un medio peruano subió una nota que dan por hecho. O sea, ojo, nosotros nunca decimos esto fue lo que pasó, es lo que nosotros creemos, conforme a lo que vamos armando de lo que se va dando, así como muchos periodistas, como lo puede ser Adela Micha, como lo puede ser Azucena, como lo pueden ser bastantes periodistas que terminan soltando cierta información y existe esa duda como la existe con todos los mexicanos, decir, ¿por qué no nos han soltado nada de información? ¿Por qué no hay un video filtrado? ¿Por qué no hay una fotografía? Todas esas preguntas terminas armando una posible relación con todo lo que está ocurriendo y sacas una teoría conforme a lo que tienes. ¿Por qué? Porque pueden decir, ¿cómo no se ha filtrado una información, una fotografía, un video, cuando de antemano sabemos que los operadores especiales traen cámaras? Y no es porque nosotros queramos por vanidad, es porque se nos exige por tema de derechos humanos. Algún operador tenía que tener, era el hombre Televisa, decimos o decíamos coloquialmente, entre broma nosotros, el chico Televisa, el encargado de estar grabando toda la operación para deslindarnos de problemas con derechos humanos. Existe una grabación, existe fotografías. Si no se está soltando, es porque algo nos están ocultando. Entonces, esa sería mi respuesta para todos esos periodistas. ¿Por qué nos está soltando esa información? Sí, efectivamente, hay cámaras. Sí, efectivamente, les puedo dar todo lo que puede pasar. Entonces, yo opino bajo lo que yo conozco, bajo lo que yo sé. Entonces, este medio peruano, que es un medio independiente, lo dice afirmando que yo digo, pasó así, y no, Es una suposición, es una teoría. Yo se las dejo. Ustedes escuchan la teoría que yo les estoy soltando y sobre eso arman y dicen, bueno, Gaffet tiene la razón. Lo curioso de este medio peruano, que en poco menos de un día su publicación había alcanzado más de las 15.000 reacciones. Conociendo los números que se manejan en Facebook, para tener una publicación con 15.000 likes, mínimo tuvo que haber alcanzado 1.000.000 de visualizaciones dicha nota. Ojo, aquí les está apareciendo, es un medio que no habla, su especialidad o su fuerte no es el tema de la seguridad. Abordó este tema, nos utilizó a nosotros, utilizó parte de lo que habíamos dicho, afirmando que para nosotros es una afirmación, pero lo que aquí se me hace curioso es que de repente se borró la nota. Todo creador de contenido, todos los que hacen contenido, quieren pegar una nota, quieren pegar un video que se haga viral y tu intención no es borrarlo después, es que se siga volviendo viral. Aquí lo curioso es, ¿por qué desapareció la publicación? ¿Los obligaron? ¿Se las tumbaron? ¿Qué fue lo que ocurrió? Entonces, se los dejo sobre la mesa. Hay muchos periodistas, tanto independientes como de ciertos medios, que hoy en día temen soltar la verdad justo por no recibir amenazas. Entonces, solo lo quería dejar bajo la mesa. Yo nunca firmo, tú nunca firmas, es lo que nosotros creemos sobre lo que está pasando, armamos una teoría como lo que están a punto de escuchar.
Y justamente, Gafe, ya para complementarte un poquito esto que acabas de decir, pues nosotros nunca afirmamos, Gafe, nunca decimos esto fue lo que pasó, porque al final la mejor opinión que pueden escuchar es la de ustedes mismos, la que nos dejan aquí en los comentarios. Esa se termina siendo, con todas las de los comentarios, la mejor versión. O sea, cada quien tiene su versión, su opinión, y no decimos que la nuestra sea la buena o sea la mejor, pero si les puede ayudar en algo a ustedes, para que a lo mejor de ahí ustedes puedan nutrirse para sacar su propia conclusión, esa es la mejor que puede haber,
Y te
una vez
aseguro que
afirmado.
damos un poquito más de idea que dicen las personas, pues creo más en lo que está diciendo Plasti y el Gafe, a lo poco que nos está soltando el gobierno. Al menos aquí hay algo más congruente, creo un poco más porque dan contexto, dan información, cosas que el gobierno no está diciendo, pero ahí está. Entonces, por eso las personas a veces terminan creyendo mal lo que nosotros estamos diciendo, porque también nos estamos arriesgando al abordar este tipo de notas para poderles traer algo que el gobierno no nos está soltando.
Justamente, Gafi, y es como esta nota, como lo dijimos en un principio, nos termina dando la razón. Justo en Ecuandureo, Michoacán, detuvieron a 11 policías municipales. No sé si viste la nota, si
Sí.
ustedes la vieron, pero de
Sí,
todos
tengo
modos
aquí
se las voy
apuntado,
a
de hecho.
resumir un poco. ¿Qué fue lo que pasó el día domingo mientras se registraban los bloqueos? Elementos de la Guardia Civil, para los que no saben que la Guardia Civil, la Policía Estatal de Michoacán, se percató de elementos de la Policía Municipal a bordo de dos de sus unidades, sin ningún tipo de logotipo visible. Eso es lo curioso. Por lo cual, al arribar al lugar donde se encontraban, se dan cuenta que hay unos bloqueos como los que hubo aquí en Jalisco, por lo cual los elementos de la Policía Municipal no permiten que quiten este bloqueo. Entonces, por lo que los elementos terminan haciéndoles una revisión más exhaustiva a estos elementos de la Policía Municipal, donde se les encuentran dosis de, ya saben qué, de estupefacientes, y también unos parches con siglas a las cuatro letras, por lo cual se procede a la detención de estos mismos elementos. Esto es lo curioso, Gafe. Ya cuando los detienen y empiezan las investigaciones, sale mucha información que nos termina justamente dando la razón. Fueron 11 policías municipales los que fueron detenidos. En el informe oficial que da la fiscalía, es de que a raíz de esto se hizo una investigación más fuerte dentro de la comisaría y se dieron cuenta que de estos 11 elementos y unos más, no contaban con control y confianza vigente, no contaban con su quid vigente, no tenían la academia, o sea, prácticamente no tenían nada, y muchos de ellos ya tienen años, o tenían años, como en el caso de los detenidos, trabajando dentro de la comisaría.
Así es, y aquí cuando yo veo la primera nota acerca de este tema, lo veo a través de un medio tradicional que es de Azucena, como quizá la conozcan. Yo respeto mucho el trabajo de todos los periodistas, a veces no comparto su misma opinión, una opinión a veces muy sesgada, a veces muy politizada. Entonces, eso es lo que no comparto. Aquí no trabajamos para ningún partido político, no trabajamos para ninguna organización. Entonces, es por eso que podemos dar una opinión más libre y sin tanto, digo, que están muy sesgadas ciertas opiniones, como lo hemos visto, no solo de medios tradicionales, hasta de creadores de contenido que su fuerte ni siquiera es el tema de la seguridad, pero como está en tendencia y porque les rugen las tripas, tratan de abordar un tema que desconocen completamente, terminan hablando algo muy superficial y lejos de informar, hacen todo lo contrario, terminan desinformando con lo que ellos creen, con lo que ellos piensan, pero ni siquiera se dan a la labor de hacer una investigación mínimo, lo superficial, lo que el gobierno da, y entonces empiezan a opinar puras estupideces. Entonces, hablo de ciertos creadores de contenido que solo se suben a la tendencia. Ahora, retomando el tema de ciertos periodistas, pues yo respeto el trabajo de cada quien, pero entiendo que la visión de muchos de ellos está sesgada. Algo que yo vi en esta entrevista que Azucena le hace al actual alcalde de este municipio llamado Juan Dureo, entrevista al alcalde de este municipio, que es Luis Estrada Garibay. Y empieza a cuestionarlo sobre cómo es posible que él, siendo el alcalde de dicho municipio, no se haya percatado. Y creo que lejos de, yo lo digo desde mi opinión, de abordar una buena entrevista, creo que lo vi todo el tiempo como atacándolo, y a poco usted no sabe, y a poco usted no sabe. Bueno, pues yo le voy a responder a la señorita Azucena y a todo el pueblo de México lo que el alcalde quizá no les quiera compartir por miedo. Por miedo a que algo le llegue a pasar, por miedo que quede detenido. Pero la realidad es de que, como bien lo mencionas, por mucho tiempo hemos hablado, como se los he comentado a todos ustedes a lo largo de el tiempo de vida que lleva tras las líneas. Esto es con lo que cuenta la seguridad pública. No es la primera vez que lo hemos dicho. Estamos hablando que les he puesto ejemplos que aquí en el estado de Jalisco, las corporaciones que más estado de fuerza tienen actualmente en zona metropolitana es Guadalajara y Zapopan. Las demás corporaciones como Tlaquepaque, Tlajomulco, etcétera,
Que
etcétera,
defienden apenas.
cuentan con un estado de fuerza medianamente aceptable. Pero no digo un estado de fuerza que puedas hacer una gran diferencia. Ahora, si nos vamos a municipios más aledaños, más lejanos, como Chinchis Bravas, Chinchis Prietas, donde ni siquiera Dios se acuerda que existen estos municipios. Estamos hablando de municipios aledaños que para los gobiernos de los estados no son importantes porque no dejan una buena derrama económica y pues no les prestan mucho apoyo en todo el sentido de la palabra, desde bla, 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 hasta lo más importante para nosotros, que es el tema de la seguridad. Entonces, esto nos refuerza lo que nosotros ya les hemos venido contando. Este municipio contaba con un estado de fuerza de 35 elementos para todo el municipio. Ojo, el mismo alcalde Luis Estrada le está comentando a la señorita Azucena que es el municipio de los mejores pagados de esa zona. O sea, estamos hablando que uno de los municipios mejores pagados de esa zona cuenta con un estado de fuerza de 35 elementos
Y
activos.
eso divídelo en dos turnos, ¿no?
Mínimo, máximo 2 turnos, no puedes hacer 3 turnos con 35 elementos. Acabas de darle en el primer clavo. Estamos hablando de mínimo, ¿qué te gusta que por turno sea? Porque aquí dentro de estos 35 elementos estamos
Al
contando
comisario y al
comisario,
subdirector, escoltas.
subdirector, escoltas,
Y el comandante en
conductores,
turno.
comandante en turno, ¿qué te gusta?
Lo que
¿Que haya un
termina.
0304?
Yo creo que hasta el número 3, yo creo que lo que termina viendo de números en total en las calles podrían ser unos 8 elementos
Por
por
turno.
turno, porque todavía esto súmale los elementos que de cajón debe de estar en la presidencia municipal y en las comisarías,
Y en
hablo
el
de,
DIF.
y en el DIF, que son lo más protegido.
Una pausa, señorita Azucena, es que estos son servicios que se terminan colocando, servicios establecidos o módulos, como le llaman los policías. Entonces, de su estado de fuerza, señorita Azucena, lo que el alcalde no le contesta es que quizá de esos 8 elementos, ¿cuántos te gusta que estén operando únicamente en la cabecera, que es la parte más
Sí,
importante? Ya no
pues
hablamos de las delegaciones.
lo que te digo, viéndonos a lo que de rol sí o sí debe de ser, presidencia, DIF, cabina y armero y el alcaide.
El
Ahí ya les
alcaide.
quitamos 5.
cinco
¿Cuántos termina
elementos.
habiendo? ¿Cuatro por turno, tres por turno,
Tres
más o
por
menos?
turno, más el 03 que está cagando el palo y organizando, más el conductor. Entonces, de todos estos 35 elementos, se detienen primeramente a 11 elementos conexos del crimen organizado. ¿Cuántas veces nosotros les hemos venido a decir que en una corporación no más del 80% de los elementos están inmiscuidos en problemas? Esta es la prueba de que de una corporación van a decir, viejo, es que es casi la mitad. Señorita Azucena, porque el tema es que yo veo que la señorita Azucena está así sobre el alcalde con el desconocimiento de no sabe cómo se conforma todo este tema. De estos 35 elementos, ¿cuántos te gusta que sean sus mandos? Ojo, vamos a empezar por el director de seguridad pública. Del director de seguridad pública, ¿cuántos elementos te gusta que traiga de escoltas?
Mínimo unos dos por turno,
Dos
podría
por
ser
turno.
el que con el conductor y el que lo está cuidando, unos
Cuatro
dos por turno.
elementos en total, dos por turno con el director. Ya son cinco elementos que tenemos, que si el director está en pedos, por ende el conductor, que es su 26, por ende su escolta o sus dos escoltas que pueda tener, si es el conductor y otro más, a donde lo lleven, ellos están enterando de todo lo que está haciendo el alcalde. Entonces estamos hablando que el director con sus otros cuatro elementos ya están metidos en pedos. De los 11, ya estamos hablando que el director y sus elementos ya están metidos en broncas. ¿Cuántos te gusta que traiga el subdirector?
Pues de cajón debe de ser
Uno por
mínimo,
turno.
bueno, yo creo que debe de ser uno por turno.
Uno por turno. Ya tenemos ocho elementos de los 11 inmiscuidos en problemas. Ahora, ¿cuántos 03 te gusta que haya? Que son los que andan operando, que son los que están distribuyendo, que son los que organizan todo. ¿Cuántos 03 que te gusta por turno? ¿Uno?
Uno por turno y su chofer.
Ya tenemos 10. Y su chofer de cada elemento, o sea, su chofer por turno. Estamos hablando que tenemos ¿cuántos elementos?
12.
Junto con el director. Entonces, estamos hablando que en este caso, ahí tienes a tus elementos que están metidos en
Pero
problemas.
van a decir, gafes, son 12, sí, pero recuerden que el del otro turno pues, no se encontraba laborando.
Exactamente. Entonces, aquí, retomando el tema de tus 34 elementos, 33 elementos, son 33 elementos que están metidos en la corporación, casi estamos hablando de que los puros mandos, como siempre lo hemos venido diciendo, que la gran mayoría de la gente que está metida en el mugrero siempre son los comandantes. El policía, en este caso, el restante, como tú lo acabas de mencionar, no dudo que por ahí alguna escolta, no dudo que por ahí algún elemento quizá no hubiera estado metido en problemas. ¿Por qué? Porque todavía falta el más importante, uno de los más importantes de todo, de toda la corporación. Lejos del director, lejos del subdirector, uno de los personajes más importantes que están, pueden estar metidos en problemas es Cabina. A Cabina llega absolutamente todo. Ahí se me hace raro que no hay un poquito más de elementos. A lo mejor estamos hablando que el estado de fuerza de escoltas pudieron haber sido menos, pero Cabina normalmente siempre están metidos en pedos porque todo llega a Cabina. Entonces, de los elementos restantes del brazo operativo, de los que andan en la calle, siempre lo hemos venido diciendo, la gran mayoría de esos elementos no están metidos en problemas. Ojo, no generalizo que todos no están metidos en problemas. No falta el muerto de hambre que le rugen las tripas y prefiere meterse en pedos por un pinche, un sobre de 3,000, 4,000 pesos quincenales o a veces hasta mensuales, con tal de que le caiga un poquito más de billete y dice, pues no pasa nada. Pero la gran mayoría de elementos se les pregunta, ¿quieres trabajar? Porque eso sí, aquí estamos hablando de cuatro letras, porque ahorita vamos a hablar de los demás, de las demás organizaciones. Entonces, en este caso, yo hablo lo que todos conocemos aquí en el estado de Jalisco. Cuatro letras no obliga a nadie a trabajar. Siempre les preguntan, ¿quieres trabajar? Y aquel valiente que dice, sí quiero trabajar, ándele, véngase a trabajar, usted va y recoge malandros, me los vas y me los traes, o juntas, y tú te encargas, eres el traidor, el
Terminan
que vienes.
haciendo lo que por lo que se le detuvieron a los elementos.
Exactamente, que al rato, en vez de que pase la maña con unos elementos en nada, en una troca y que se los tope el gobierno, pues llega la policía municipal, viene un elemento detenido y que da por hecho el policía estatal, que da por hecho el militar, Guardia Nacional, Marino, ah, lo llevan detenido, algún problema hizo. Y quizá no sabe que en realidad ese elemento va privado de la libertad porque se lo van a ir a entregar a la maña. Así es como normalmente funciona para aquellos policías que le juegan al verga y se tratan de meter a este tipo de cosas. Pero la gran mayoría de policías dice, yo no quiero tu nómina, a mí nada más dime quítate y me quito. ponte en tal lugar, me voy y me pongo, pero yo no me meto en problemas. Siempre lo hemos dicho, cuando se dan ese tipo de órdenes, no se dan por vía en cabina, que no es por el radio, se termina dando de forma privada en teléfono, quítese, muévase. Y el policía sabe que algo va a pasar y que dice, con mi pistolita, mi cortita, que a lo mejor trae un cargador con siete balas, como los conocen los civiles, y si bien le va a traer una larga con 20 tiros, ¿qué puedes hacer con un estado de fuerza de 5 o 6 elementos operando realmente en la calle
Y ahora
contra
estamos
toda la
hablando
organización?
de municipios de Michoacán. Para los que a lo mejor son de aquí, es una metropolitana, no es como aquí de que de Guadalajara a Tonalá, a veces ni te das cuenta que ya estás en el territorio de Tonalá. Por ejemplo, en el caso de Guandureo, para llegar al municipio más cercano, ¿qué te gusta que sea? ¿Una hora, 2 horas entre la sierra? Y
Una
si
hora
tienen
aproximadamente. Está cerca de La Piedad y.
carreteras desoladas, que mínimo te tardas media hora, 40 minutos en llegar a algún lugar.
Entonces, aquí das en un punto muy importante los apoyos. ¿Cuánto terminan siendo? ¿Cuánto tiempo tardan en llegar los apoyos, tanto de Guardia Nacional como del
Y a
Estado?
eso súmale de que sabemos que los primeros que llegan al apoyo siempre en este tipo de situaciones son más elementos de la policía municipal de municipios vecinos. Pero si a eso estamos contemplando, Gafe, que a lo mejor los municipios vecinos son controlados, porque recordemos que Michoacán está siendo peleado por diferentes plazas, por alguna organización delictiva contraria a las cuatro letras, pues el apoyo nunca va a llegar.
Así es, entonces, continuando con esta nota, durante esta entrevista empieza a meter presión al alcalde, lo empieza a cuestionar que si él como alcalde no se había enterado de lo que estaba pasando. Ojo, yo no afirmo para no meterme en problemas de, dijo, él señaló y afirma, no tengo pruebas, entonces es una suposición, es algo que creemos, pero al final de cuentas. Yo entiendo al alcalde, así como entiendo a la gran mayoría de alcaldes de todo lo que es la República Mexicana. No lo aceptamos, pero lo entiendes el por qué pasan este tipo de cosas. ¿Por qué? A lo que están a punto de escuchar, ella lo cuestiona que si él lo terminó contratando al alcalde, al director de Seguridad Pública, a lo cual este alcalde le menciona que no, que este director de Seguridad Pública ya se encontraba elaborando desde la administración pasada, que ojo, no fue con el partido actual, creo que este alcalde es del Movimiento de Morena. Este director había llegado con el anterior alcalde, que era del PAN. ¿Por qué continúan la administración? ¿Por qué continúan este tipo de personajes en una administración? Las cosas no son como normalmente la gente cree. Todo alcalde o la gran mayoría de los alcaldes llega con su personal que camina en campaña. Ojo, cuando este director de seguridad pública estaba actualmente o en ese momento laborando o trabajando para la entonces administración que era del PAN, no vas a terminar apoyando, al contrario. ¿Qué pasa? El alcalde tenía su personal, quién iba a ser el de obras públicas, quién iba a ser su secretario general, el tesorero, y el más importante, uno de los más importantes, el director de seguridad pública, entre todos sus directores y toda su planilla que él va a meter en caso de que gane la alcaldía. Entonces, ¿por qué un alcalde de un partido contrario va a mantener al director de seguridad pública del partido contrario cuando tú puedes meter a alguien que sea de tu entera confianza y sobre todo que aporte pasta para la campaña? Porque sabemos que los alcaldes o los candidatos no juegan únicamente con los recursos que su partido les da, siempre juegan con recursos que no terminan haciendo públicos, y dentro de esos recursos, ¿quién los termina bajando? El que quiere ser secretario general, el que quiere ser tesorero, el que quiere ser de obras públicas, el que quiere ser director de X, Y, Z hasta llegar al de seguridad pública. Entonces, ¿por qué dejarías a un director de que no te va a aportar dinero a la campaña, que no es de tu confianza y que es del partido contrario? ¿Por qué lo dejarías?
Pues porque está puesto por la maña. Aquí hay
Porque
de
está
dos.
puesto por la malla.
Que una es muy extraño que sea así, que a lo mejor el secretario de Seguridad Pública del Estado lo haya mandado designado a dicho municipio,
¿Cómo ha pasado?
como pasó en el momento en Tequilas, que hace poco mencionamos, que cuando pasan este tipo de casos, pues se manda a un comisario sustituto hasta que el partido encuentre un mejor comisario, o si no se queda, que normalmente lo que
Que
pasa,
ojo,
se queda ese comisario.
todo alcalde por derecho constitucional puede elegir a su propio director de seguridad.
Pero nadie quiere tener pedos con el secretario si es de su confianza. Pero eso es en casos muy raros. Normalmente lo que pasa de que cuando un director de seguridad pública repite y repite administración es porque de el crimen organizado no están dejando que lo
No
quiten.
están dejando que lo quiten. Entonces, ojo, esto no pasa únicamente en este municipio, que volvemos a lo mismo, creo que es de Morena. Esto pasa en la gran mayoría de municipios del país, de todos los estados que,
¿Cuántos municipios hay,
a
cabrón?
ver, vamos a ver. Le vamos a preguntarle al que nunca nos falla, a nuestro mejor amigo. A ver, a don Chat GPT. A ver, que no me acuerdo ni mi contraseña ni mi teléfono. A ver, vamos a preguntarle a Chat cuántos municipios hay. A ver. De los 31 estados de la República, ¿cuántos municipios hay en total en todo el país contando estos 31 estados? Sabemos que en la Ciudad de México existen 11 alcaldías, no las contemos a esas. Vamos a ver la respuesta de Don ChatGPT. Y de cualquier forma me dio la respuesta. Dice, hay 2.471 municipios en total dentro de estos 31 estados. Y la Ciudad de México no tiene municipios, sino 16 alcaldías. Le erré, son 16, no son 11. Entonces, da un total de 2.487 lugares de este tipo donde hay alcaldes. Donde hay alcaldes de todos estos, ¿cuántos te gusta que estén en la misma situación que el alcalde? Ojo, el alcalde no es especialista en seguridad pública. La gran mayoría, no digo que pasa con él. Puede pasar con la gran mayoría de alcaldes. Ellos lo que menos quieren es problemas. Ellos toman el control de la alcaldía, ganan la campaña, se vuelven alcaldes. Llega la maña y este va a ser el director. Yo no quiero saber nada. Ahí arréglense con él en todo el tema de seguridad. Y pues yo me encargo a lo que vine, ¿no? Que ojo, también la seguridad es parte de él. Pero yo les pregunto a ustedes, ¿qué va a hacer un alcalde con un estado de fuerza de 33 policías? Que de estos 33 policías, 12, porque aquí mencionan 11 más el director, 12 elementos están inmiscuidos en el crimen organizado. ¿Cuál va a ser la diferencia? Este alcalde, si quiere hacer la diferencia y combatir el crimen organizado, ni Carlos Manso lo pudo hacer. Hizo demasiado ruido mediático
Y
ese
eso que
señor.
estamos hablando, que Uruapan es uno de los municipios más grandes e
Importantes.
importantes de Michoacán.
Y es una persona que hizo demasiado ruido en medios tradicionales, creadores de contenido, etcétera, y no pudo ser una gran diferencia. Desgraciadamente para ese señor está dando novedades. ¿Qué van a hacer los demás alcaldes que no tienen ni el estado de fuerza en cuestión de seguridad pública, no tienen los recursos económicos para poder establecer una buena seguridad pública que no se vaya a corromper y que los elementos de a tiro no se corrompan? Porque puedes ganar mucho dinero, pero si te amenazan algún miembro de tu familia, muchos terminan cediendo. ¿Cuál va a ser la diferencia? Ahora, aunado a eso, dentro de esta nómina que encont se encontró de líder de las cuatro letras, como podemos ver, y esto nos responde a algo que en estos momentos se está estrenando en un video, ¿por qué toda la Guardia Nacional recibe más ataques o ha recibido más ataques por parte de las cuatro letras? Pues lo vemos en estas nóminas. Donde más aparecen personas o mandos inmiscuidos que están recibiendo nómina por parte de las cuatro, son de la Guardia Nacional. Entonces, véanlo, ustedes pónganse en la posición de cualquier líder
Pero,
criminal de cualquier
ojo,
organización.
Gafe,
Tú estás pagando, espérame un segundo,
sí.
tú estás pagando una nómina para que te den el apoyo, para que se hagan de la vista gorda, etcétera, etcétera, etcétera. Pagas las cantidades brutales que se están viendo cada semana, viejo, como para que no te respeten un acuerdo y te traicionen, porque, ojo, eso va para un video que esto da ya no que una de nuestras versiones, como dijimos, que podía ser dos, o lo traicionaron o murió de enfermedad. Yo ya empiezo a quitarla de la enfermedad y ya voy más pegada a la traición, viejo, porque todo refleja, todo da a entender que hubo una traición. Entonces, ¿cómo no va a haber una respuesta así por parte de esta organización? ¿Cómo no vamos a ver un culiacanazo, una respuesta al primero y al segundo culiacanazo, cuando estás pagando estas cantidades brutales a todos los mandos, de ahí para arriba, viejo? De ahí para arriba, desde oficiales, jefes, generales,
Y
viejo.
justamente eso era lo que quería mencionar, Gafe, porque antes de que la gente venga y diga de que estamos diciendo que todos los de la Guardia Nacional son corruptos,
No todos.
no todos, la mayoría de las veces todos estos sobornos se les dan a los mandos, tal vez le gire la orden a los mandos de repártelo hacia abajo, pero pues sabemos que nunca va a pasar eso, se terminan comiendo el pastel solo y muchos elementos que terminaron lastimosamente perdiendo la vida, pues ellos no tienen nada que ver en el asunto, pero
Así es.
desgraciadamente pierden la vida porque su mando corrupto les estaba agarrando dinero al crimen organizado y no pudo respetar los acuerdos que en su momento hizo. Y justo esto me abre una pregunta, Gafe. ¿Dónde crees que estuvieran todos estos mandos, a lo mejor generales, comandantes y todo esto de la planilla del Ejército y Guardia Nacional en el momento del operativo? ¿Crees que ellos se les haya
A lo mejor estaban
avisado,
echando un palito, güey, haciéndose
pero
güeyes.
no estaban en el batallón?
No. ¿O tú crees que un general? ¿Tú crees? Fíjate, un coronel. Estamos hablando de un coronel comandante de batallón. Para que esté en el batallón, viejo, es raro. Es raro que un coronel esté en su batallón supervisando. Para eso deja a su teniente coronel que esté supervisando el batallón. Total, para eso lo tiene. Total, él ya fue teniente coronel, ya es coronel y se jactan de decirlo. Yo ya por algo soy coronel. Viejo, pues el coronel casi no asiste al batallón, casi se la pasa con su familia o vagando, que lo andan llevando sus pendientes, sus escoltas. ¿Qué esperas de un general comandante de zona? ¿Qué esperas de un general comandante de región? ¿Tú crees que esos señores se la pasan en la región o en la zona? No, viejo, es lo que menos hacen. Entonces, ¿qué pasa con todos estos mandos corruptos si están al frente de las operaciones? No, el miedo no anda en burro. Están resguardados y refundidos porque saben que se los va a cargar su madre por haber andado agarrando dinero y por haber traicionado. Y ahorita están que no saben ni dónde meter la cabeza. Pero ¿sabes de todo esto de dónde viene derivado? Porque vemos que la Guardia Nacional tiene más mandos corruptos en las nóminas que el Ejército y la Marina. Viejo, recordemos que la Guardia Nacional anteriormente Policía Federal, porque eso era anteriormente la Policía Federal, nos sacaron su puñeta de que, y esto lo hablo del anterior Tlatoani, ¿no? Que tuvimos que, con tal de hacer desvío de recursos y todo lo que vimos que se generó y toda esa desviación de dinero para crear una Guardia Nacional, que al final de cuentas fue una mamada, eso era un proyecto para mínimo 3 o 4 años. ¿Por qué? Porque si vas a crear una institución nueva que no la quieres corromper y que quieres que sea la diferencia, pues no la vas a crear con pie veterano de la Policía Federal, que por eso estás acabando con la maldita Policía Federal, porque para ti, digo, parafraseando, quizá no palabras más, palabras menos, por eso desapareciste a la Policía Federal. Lo hablamos por el Tlatoani, por Obrador, porque el pretexto era, está corrompida hasta los huesos. Pero solo le cambiaste el eslogan, la imagen, el branding, y termina siendo la misma Policía Federal la que engruesa, perdón, el pie veterano de la Guardia Nacional. Ya de eso se agarran a la Policía Militar, se agarran a la Policía Naval, unos cuantos voluntariamente a huevos de batallones de infantería, blindados, pero casi el grueso que se formó de la Guardia Nacional por parte de los institutos, las Fuerzas Armadas o las instituciones armadas, pues su grueso fue la Policía Militar y la Policía Naval. ¿Qué pasó? Estos elementos de la Policía Federal terminan enseñando, porque eso es lo que te terminan enseñando. Ojo, tú agarras un borrachito, te pongo un ejemplo. Agarras un borrachito que te está orinando en la vía pública. El policía municipal, ¿cuánto te gusta que lo sangre? Ojo, el policía municipal va en una camioneta, él y el parejón. Dos elementos. ¿Cuánto te gusta que lo sangren?
Un quinientón.
Un quinientón. 250 y 250. ¿Lo puedes sangrar con más? No, güey, el policía va, el detenido va a decir, no, nah, viejo, pues llévame. O sea,
Sale más barato pagar
me
allá.
sale más barato pagar allá. O sea, te doy 300, 400, 500 y te fue bien. El borrachito, o sea, a lo mejor sabe cuánto es lo que le van a cobrar allá. Para dos elementos dice, 250, nos toca de a 250. Ahora imagínense el militar no sale de a dos. El militar mínimo sale de dos camionetas. ¿Qué te gusta que vaya por camioneta? 7 elementos, 14 en total. ¿Un borrachito de $500?
De 20 pesos,
No, viejo, ni la quemada.
de
Entonces,
10, ¿no? Como de 10 pesos
como es
también.
pesos, ni la quemada del video, ¿no? Es más, ni el cigarro, viejo. Entonces, el militar prefiere no meterse muchas veces en pedo, que ojo. Ya de repente vemos cada muerto de hambre que no le ajusta lo que los haberes que les da la nación y pues andan haciendo su mugrero. Pero imagínate ese policía militar, perdón. Imagínate el militar que no sabe ni siquiera pedir mochada porque no le enseñan a pedir mochada, viejo. ¿Para qué vas a pedir la mochada si lo vas a tener que repartir entre mínimo 14 güeyes? Puede ser que haya hasta 20. Entonces, ¿De cuánto te va a tocar el policía, el militar? Muchas veces está zorrón para sangrar. Yo, cuando vi cómo estaba el tema de la sangrada, ya fue en la policía y dije, ah, son finos estos caballeros y perros para sangrar y labiosos para sangrar. Y el soldado, todo zorrón, viejo, para andar sangrando, porque no es su estilo. Y no es que terminemos limpiándole porque los haters se jactan de que le tiro mucho al ejército. No,
No,
simplemente lo del César, el
y
César,
lo hemos
carnal.
visto, gafe. A mí me tocó una ocasión ahí como historia rápida, una casa que donde tenía unas personas privadas de la libertad, se termina reventando la casa. Tú sabes, cuando son este tipo de cosas, hay diferentes corporaciones, fiscalía y todo, y pues en la casa estas personas tenían muchas cosas, ¿ve? Y la Guardia Nacional fue de apoyo y recuerdo que llega el mando de la Guardia Nacional con el jefe, creo que era un teniente. Y le dice que si había forma de llevárseles bots para sus
Fíjate,
hijos, güey.
un Xbox, güey.
Y le dice, no, pues,
No, yo le hubiera pedido. El
lléveselo.
soldado, ¿qué pide, güey? La lavadora, el refri, algo para llevarse a su casa,
sea,
güey. Que le sirve
tú
en su
veías a todos
casa,
los
güey.
polis, o sea, buscando, arrastrando, porque el poli ya sabe que no hay bronca, güey. Pero el de la Guardia Nacional con miedo de qué hago. Y yo lo estaba viendo de lejos, llega y desconecta un cable y se iba a hacer
De poco a
menso
poquito.
y regresaba. Para no hacerse la larga, cuando ya había desconectado los cables y regresó por el Xbox, ya no estaba.
No sé,
Nomás le hizo el
güey.
trabajo a alguien más, güey. Y ahí viene el pobre teniente de la Guardia Nacional bien agüitado porque le tumbaron el mandado por pensársela mucho. De que hablamos con esto, de que no saben la forma
De
de
piscar,
cómo
güey.
piscar, de cómo trabajar.
Fíjate, en la policía esto tiene su nombre, piscar, güey. Aquí en Jalisco la conocen como la pizca. Y el soldado no lo sabe hacer. ¿Por qué? Porque al soldado no le conviene muchas veces andarse chingándose ese dinero. Ahorita lo hemos visto, Guardia Nacional como siempre. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, sus maestros, los que los enseñaron a ser Guardia Nacional, muchos fueron
Y
policías
también es
federales, güey.
mucho la influencia,
No digo que
Gafe.
todos los federales
No,
eran
no,
malos,
no.
¿eh?
Pero
Pero muchos sí.
también es mucho y cuenta mucho de que también ellos tienen más proximidad social con el
Claro,
ciudadano. O sea, a lo
cuenta
mejor el
demasiado.
militar sale a la calle, sale a hacer sus patrullajes, pero no es como que el militar diga, esos güeyes andan orinando, los voy a parar a revisarlos y los voy a detener, ¿no? Pero la Guardia Nacional, pues recordemos que termina sustituyendo una institución pública, que era lo que nos ofrecía la Federación de Seguridad. Y pues terminan, una de sus labores es la proximidad social con el
Y
ciudadano,
van a
güey.
decir, pero es que el soldado, ojo, el soldado, yo no hablo de la Marina porque yo no sé cómo ladillaba la Marina en ese sentido, pero yo entro durante el sexenio de Calderón, finales del sexenio de Calderón, me aventé prácticamente todo el de Lord Peña, güey, y al menos yo digo, hoy bendito Dios, las cosas han cambiado, pero a mí todavía me tocó hacer tortillita a mano, aventarla a la leña. A mí me tocó estar refundido haciendo de comer una base de operaciones a media sierra o a lejanos al poblado, porque esa era la orden del mando, a pernoctar, o sea, acampar o dormir
Justo
lejos
me
de los
te quería
poblados.
preguntar algo, me lo acabas de recordar, Gafe. ¿El ejército no cuenta con raciones?
Sí, cuentas con raciones, pero te daban en aquel entonces, y siempre te lo siguen dando, güey, te dan tus costales de maseca
Es
para que tú hagas tu
que
tortilla, güey.
unos videos que se han hecho muy famosos de que ración militar de comida de Estados Unidos y vienen con paquetitos y
Ah, sí, las
todo
del ejército, son así,
sellado.
güey, son
Yo a
así.
eso me refería, dije, a lo mejor el ejército sí tiene, porque
Nah,
me ha tocado ver muchos que dicen que de México. Y dije, mira, le voy a preguntar a Gafe.
güey. Yo también no sé de dónde ese creador de contenido saca su puta ración K, porque pues acá en México te dan puro pan y ver, ya saben qué, y siempre se acaba el pan y nada más queda la pura ver, entonces eso es lo que te terminan dando, carnal. Tus dos costalitos o tus tres costalitos de maseca para tu quincena. Pero el soldado, como es más colmillo, dice: Ah, viejo, de andar torteando, en cuanto lleguemos al primer poblado, llegas a la tortillería y, señor de la tortillería, le dejo dos costalitos. ¿Cuántos kilos salen de dos costalitos? No, por poner ejemplo, ¿no? Ah, te salen unos 30 kilos, de unos 20 kilos de tortilla, por poner un ejemplo. ¿Qué le parece si me da 15 y usted se queda el resto? Échale, pues. Nada más el de la tortillería le hace las tortillas y su ganancia del de la tortillería fue quedarse unos 5 o 7 kilos de lo que eran tus tortillas. Ese es el trueque, viejo. Ese es el trueque, pero eso es lo que se termina dando a cambio. A lo que voy con todo esto, que en mis tiempos y casi todo el Lord Peña, está prohibidísimo que nos acercáramos a dormir a un poblado. Hoy en día, pues ya ves que el soldado ya tiene sus bases de operaciones, sus destacamentos adentro de los poblados, ya ves que llegan con el alcalde y ya te piden que la casa de la cultura o que un lugarcito, ya está el soldado,
Con
ya está, exigen
internet,
wifi,
con
güey,
internet,
ya
sí.
exigen wifi, digo, no mames, perro, en mis tiempos, viejo, exigías qué, güey, pura voladora, chingale y a estar con el teléfono como en aquellos tiempos, ¿no?
Hasta la
Si lo
punta del
levantabas,
cerro, ¿no?
agarraba señal, güey. Entonces eran tiempos diferentes, carnal. Hoy, pues ya existe más proximidad social, pero en los tiempos del comandante Borolas y de Lord Peña, pues no se te permitía pernoctar cerca de un poblado porque no se permitía esa proximidad social, no te permitían tomarte fotografías con la ciudadanía. Hoy es todo lo contrario. Hoy es más imagen institucional que cuidar la seguridad de los elementos. Entonces, eso es para terminar con lo que mencionas de la proximidad social. Yo para cerrar con esta nota, una vez más, el tiempo nos da la razón. De 33 elementos de la Corporación de Seguridad Pública, ojo, 8 elementos, únicamente de 33, estaban certificados y aprobados en los exámenes de control y confianza. Esto quiere decir que mínimo el elemento al menos tenía control y confianza de tener lo que viene siendo adiestramiento, una academia policial. Eso está de preguntar a ver si tenían la academia, pero muchas de las veces no tienen ni siquiera academia. Aquí la pregunta es, ¿por qué el resto está patrullando? ¿O por qué el resto estaba patrullando? Ojo, el alcalde dice que de estos 11 elementos, ninguno estaba aprobado en control y confianza. Pues bueno, esto mismo pasa en todas las corporaciones. Se supone que para tú, al menos así pasa aquí en Guadalajara, pasa en Zapopan, nada más. Ya los demás municipios de la zona metropolitana no lo hacen porque las necesidades los empujan a hacer lo que no deben de hacer. Aquí únicamente en zona metropolitana los que hacen el deber ser es Guadalajara y Zapopan. ¿A qué me refiero con esto? Son los únicos que para que el elemento salga a patrullar a la calle debe estar aprobado, debe ser un policía completo, les llamamos aquí en Jalisco policía completo, debe tener su CUP, su examen de control y confianza aprobado, Academia del Estado y creo que la CUIP. Creo que es todo lo que se pide de requisitos se me está barriendo alguno
No,
más.
es todo.
Para poder el elemento salir a
Pero
laboral.
de eso estamos hablando que es mínimo un año, año y medio perdido para el elemento.
Y todavía les hacen, aquí, al menos aquí en Guadalajara, les hacen como un servicio que andan como playeritas ahí de que están haciendo proximidad social y antes de graduarse los empiezan a interiorizar en la proximidad social. Ese es el deber ser. Un policía no debe de realizar acciones de seguridad, de patrullajes, proximidad social, etcétera, etcétera, hasta que ya no es policía completo. ¿Qué hacían estos elementos o qué hacen la gran mayoría de elementos de todas las corporaciones, no solo de Michoacán, no solo de Jalisco, de todo el país? Están operando y están laborando. En pocas palabras, tienen laborando a policías que solo son por uniforme, porque ni a la práctica no tienen adiestramiento, no tienen control y confianza aprobados, etcétera,
Y
etcétera. Y no es su culpa de ellos, ¿eh? Es culpa de
justo Andrés Manuel López Obrador
que
también.
nos quitaron el Fortaseg y que nos quitaron todo el cagadero
Porque
que.
cuando él desaparece, los fideicomisos, entre ellos venía un programa que es el del fortalecimiento a las instituciones policiales. Entonces, ahí cuando ellos te daban ese dinero, cierto recurso, por poner una cantidad, 1 millón de pesos sí o sí era para control y confianza. ¿Por qué? Porque no crean que el Estado dice, ah, sí, yo te los capacito, yo los voy, llevo a control y confianza. No, que un elemento vaya a control y confianza tiene un costo. En aquel entonces, cuando yo todavía tenía conocimiento, creo que te salía como 35,000 pesos por elemento
Y a ver si lo
para que fueran
aprueba.
a control y confianza y a ver si lo aprueban. Porque si tiene que ir a la revaluación, ya no es la misma cantidad, pero aún así te lo cobran.
Y va el policía en su primer examen como perrito chihuahueño, temblando, porque tiene miedo que lo revienten en control y confianza y el policía ni está metido en pedos y muchas veces por el nervio termina siendo reprobado, revienta el examen y el policía, yo lo he visto, y tú lo has visto,
Claro.
policías que decías, ese güey no mames, ni está metido en pedos, ah, pero ves a sus pinches mandos de cagada de la policía hasta el culo de metidos en pedos y aprobado en control y confianza.
Justo.
Y el reenganche, aprobado, y tres, cuatro, y creo que después de la tercera ya no les vuelven a hacer control y
No.
confianza. Y dices, hijo de puta, ¿cómo le hace? Pues la maña, viejo, o sea, se chingan. Eso es lo que siempre estuve en desacuerdo del examen de control y confianza. El que creó dicho examen, ahorita está allá en los Estados Unidos, que hablamos de Genaro García Luna, es quien crea este programa de control y confianza y los máximos exponentes de la corrupción del tema en tema de seguridad del país, sin novedad. Y el que ni siquiera la debe ni la teme porque están temblando de nervios porque sabe que si lo reprueba, el recurso que llega a su familia va a valer madre, es el que lo termina reprobando. Entonces dices, incongruencias de la vida, pero así es como funcionan la gran mayoría de
Ya,
municipios
eso
del país.
súmale un año que el elemento se te va a la academia donde tú le sigues pagando un sueldo
Y ya no está
y
en la
es un
calle.
elemento que si tenías cuatro en la calle ya nomás vas a tener tres. Y aquí la pregunta que hacías es de si estos elementos que fueron detenidos, ninguno tenía ni control y confianza en la academia, porque siempre pasa esto en las corporaciones, los escoltas del comisario muy difícilmente van a ir a control y confianza, muy difícilmente van a ir a una academia, porque volvemos a lo mismo, si son dos por turno. Y el comisario, ¿cómo le vas a quitar al comisario una escolta? ¿Cómo él va a andar con uno o va a hacer que su escolta estén dobleteando? Claramente, ¿no? Entonces.
O va a pasar como en mi caso, ¿no? Haciendo labores de patrullaje y chingándole ahí con el comisario hasta las 4 de la tarde y a las 4, vámonos, papi, a la Academia del Estado, ¿no? Hasta las 9 de la noche, todos los días. O sea, qué vergüenza. ¿Por qué? Porque yo no vivía el mismo trato que vivía el patrullero normal.
Y justo porque no era como la academia normal, porque sabes que en la academia normal, la que te mandan al estado, la baratita, es de que ahí de lunes
Tu anexo,
entras y
tu
sales,
anexo, ¿no?
es el anexo, sales el domingo por la tarde. Entonces prácticamente perdiste toda una semana un elemento y eso que con todo y habilidades y destrezas termina siendo casi un año.
A mí me tocó porque pues fue una academia, se puede decir,
De billete.
privada. Era de niños ricos, de polis ricos, ¿no? Dijeron, aquí hay billete, vamos a aventar billete, mándanos a 50 elementos a la academia. Entonces, son cosas muy diferentes. A mí no me tocó justo, como acabas de mencionar, la Academia del Estado, la del anexo, que está allá para
La
Río
pública,
Nilo
¿no?
y Patria. La pública, ¿no? La Academia Pública. Ay, me tocó ir a una privada, pero pues privada, chido para los elementos, los patrulleros, ¿no? Que pues desmontaban y pues sí, ya decías, ah, vengo gacho porque estaban en su franca, güey, pues estoy en mi franca y tengo que ir a las 4 de la tarde a la pinche academia. Pues para mí no había franca, era de lunes a viernes chingarle y empiezas a laborar desde las 7 de la mañana y a las 4 te vas a la academia, a las 9 sales y después de las 9 a continuar patrullando y hasta las 2, 3 de la mañana con el comisario andando de escolta. Entonces eran cosas completamente diferentes, pero ahí te das cuenta de todas las carencias y todo lo que implica el mandar a un solo elemento. Genera y cuesta muchísimo. Y a veces en chinches bravas, en chinches prietas, viejo, no tiene ni para darle seguro a sus elementos, no tiene ni para comprarles dotación
Para la
de. Traen
gasolina,
su
carnal.
uniforme que en su momento fue azul, ya en la actualidad ya es morado. Entonces, esas son las carencias con las que cuenta. Entonces, la pregunta es. ¿Qué diferencia van a hacer? ¿Qué diferencia va a hacer el policía? Ninguna, viejo. Por eso el policía dice, yo no me meto en pedos. ¿Qué dice el alcalde? Viejo, estoy viendo que en el estado, pues el estado es el que está moviendo todo el pedo. Ni modo que yo le gane al gober. No, vamos a. Estoy viendo que de allá de la presidencia viene la palanca directa. Y a veces en su momento, Loro Obrador que utilizaba la Guardia Nacional como equipos de choque para andar robando urnas y luego llegaba y suéltenlos, ¿no? Que el policía los detenía a los Guardia Nacional vestidos de civiles y llegaba la orden y suéltenlos. Es orden de arriba. Pues suéltalos, está robando la urna. ¿Qué haces, güey? Y eso pasó, como no tiene una idea, durante las elecciones de, ¿qué fue? ¿Del 2021?
Las elecciones para que entrara Claudia. Las
No,
que
no,
iban a
no,
entregar. No, fue
fue
antes.
las de que.
Las de nivel estatal,
Fue las de
creo.
nivel estatal. Fue antes de Claudia, fue por ahí del 21 más o menos,
Nivel
22.
estatal, municipal, creo.
Bueno, mucho se llevó, creo que fue en el 21. Pero, ¿qué pasó? ¿Cuántas urnas no se robaron? La misma Guardia Nacional,
Sí,
güey,
es que
entonces.
para la gente que lo desconoce, las
Viejo.
elecciones todos terminan siendo enemigos.
Bueno,
Si la policía estatal es de un partido, el municipio es de otro y el gobierno federal es de otro. Cada quien es su bando y
es un mugrero de equipos de choque, como no
de
tienen
equipos de choque,
idea.
Guardia Nacional, de civil, haciendo desmanes, policía estatal lo mismo y policía municipal lo mismo. Y si se topan, pues pelas. Si es en el municipio, tienes la ventaja de que los policías lo agarran y cuando lo quieres procesar, pasa
Que viene de
justamente.
papi a Catlatuani y que lo suelten. ¡Ay! ¿Cómo te pones a pelear con el gobierno federal? Pues suelta a los que cerraron las pinches urnas. Eso pasó como no tienen una idea cuántos reportes hubo en el 21 aquí en el estado de Jalisco referente a eso. Ustedes díganme, el alcalde de Chinchis Prietas, que no cuenta con dinero, no cuenta con estado de fuerza, no cuenta con ni madres, se va a poner a estar peleando no solo con la organización, sino con el gobierno del estado, que el alcalde se está dando cuenta que las organizaciones, ojo, no solo cuatro letras, esto pasa en todo el maldito país, viejo. de las organizaciones, todos manejan la misma estructura, todas las policías están bajo el yugo de todas las organizaciones.
Una vez un
Entonces, ¿qué
comandante
pasa, güey?
mío dijo una buena frase: yo no voy a venir a acabar con una guerra que en sexenios el ejército mexicano, la marina y todos juntos no han podido acabar. Con 30 elementos yo no la armo.
Fíjate, yo les voy a poner, fíjate, una pequeña llamada de atención que me dio el que en algún momento fue mi jefe, el comisario. Pues yo venía saliendo idiota, ¿no? Del cuerpo de fuerzas especiales, de pura guerra y beliques y topón y reventones. Y ahí está, cuando fuimos a una llamada anónima, que una casa de seguridad y que la chingada gente armada. Llegamos y pues todo cerrado, ¿no? ¿Qué onda, jefe? Permiso, ahorita armo la estaca. No, no, vámonos. La chingada, vámonos. Cuando llegamos a la cero, a la gasolinería, iba a decir la 02, cuando llegamos a la gasolinería, le volví a decir, jefe, usted dígame, armo ahorita una estaca. Pues yo sabía el personal que ya había capacitado desde un municipio antes que los había conocido yo a ellos. Mira, gafe, te voy a dar un consejo. Idiota, ¿eh? Yo idiota porque jamás lo entendí desde la perspectiva de la seguridad pública hasta que él me lo dijo. Yo venía recién egresado, ¿no? Del Instituto
Harvard.
Armado, del Harvard, el Harvard, dicen la maña de el Harvard, pero del ejército, ¿no? Venía recién egresado de allá de las Fuerzas Armadas con la mentalidad de reventones y demás. Me dice el comisario: mira, gafe, te voy a dar un consejo. Aquí ya no estás en el ejército. En el ejército, tú llegabas, hacías tu desmadre, hacías tu cagadero. ¿Y cuándo volvías a regresar a un municipio o a ese municipio en específico? ¿Cuánto tardabas en regresar? Ah, pues a veces hasta un año, a veces ya ni regresaba. Ja. Aquí tú eres local, viejo. Y si la maña pide informes, no va a faltar quien entregue tu documentación, quien entregue tu ubicación, tus generales, etcétera. No te metas en pedos, güey. Nosotros no vamos a venir a hacer la diferencia. Para empezar, ni nuestro asunto es. Somos proximidad social. Ese es el tema del Estado. Y el Estado le vale madre. ¿Cuántas veces se les ha reportado y no han venido? ¿Qué pasó? Al día siguiente, pues sí, tanto era el teléfono para ese carpintero que fue el Estado que ahora sí ya no la pudieron librar. ¿Qué encontraron?
Muchos cuerpos,
Muchos
personas
cuerpos.
maniatadas, muchas cosas, una casa de seguridad.
Entonces, ahí entendí, efectivamente, en el ejército era una vez de paso. En la seguridad pública eres local. ¿Qué pasó 2 meses después? Todo el equipo de escoltas, incluyendo el comisario, estamos viviendo bajo amenaza de muerte, porque andábamos bien calientitos un tiempo, bajamos los índices de inseguridad y de violencia. Cuando nos dieron la orden, suelten a los perros de la guerra municipal, pues soltaron a los perros de la guerra municipal y más tardamos en hacer el cagadero que en lo que ya nos estaban amenazando de muerte. ¿Y qué pasó? La libramos. ¿Y por qué la libramos, güey?
Porque mataron al jefe de plaza.
Porque mandaron al jefe de plaza, por eso la libramos, pero de la dura no nos bajábamos. ¿Cuánto duramos sin ir a la casa? Hoy me da risa, hoy suelto la carcajada, pero en su momento no salíamos de la corporación. ¿Duré
¿10
cuánto?
meses?
¿Eh?
No, pues unos días, casi meses, como un mes más o
Más o
menos.
menos, un poquito más, sin ir a la casa, sin ir a visitar a la familia, bañándote en el baño de la corporación, durmiendo en la comisaría o en los vehículos, porque nuestra situación estaba. Nosotros vivimos esa presión por amenazas y todo. ¿Por qué? Por calientitos. Meses después, ya para terminar con este chilo, porque ya nos estamos alargando, ya más que nada plática, pero al final es parte de para que puedan entender este tema. Meses después, llego a pedirme documentación. No recuerdo para qué me la pidieron. Yo trabajaba como escolta. Y sorpresa, al ir a buscar mi documentación del archivo. Sorpresa, viejo, mi documentación ya no estaba. Hubo pedísimo, se la hice de pedo a. No, iba a decir el nombre, ¿no? Que era la directora de recursos humanos, de que pues yo tenía mi. Yo, como siempre, ¿no? Guardo los recibos de todo, viejo. Tengo los recibos de absolutamente todo. Pues tenía mi recibo de entrega y recepción de que yo había entregado mi documentación, porque me dijo, no, es que después de control y confianza ya no lo regresaste. No, mi reina. Aquí está, papelito habla, y si no me entregan, a mí lo que más me molestaba era la cartilla militar, que me la entregaron sin una H, sin una H, entonces, pues valió madre, pero al final de cuentas, ¿dónde quedó la bolita? ¿Qué pasó con mi documentación? Por
¿Quién
eso
sabe?
sabían el jefe de plaza hasta dónde vivíamos, güey, pues tenía nuestra documentación. Casualmente, ya para concluir en lo mío, ya después me encontré rondando por ahí en internet, imágenes mías, güey, de mis documentación. Aquí no hay de dos, aquí no hay de, no hay, no pasa de más. O lo filtraron en el ejército, y digo, o fue en fuerzas especiales directamente, porque esa documentación que yo he visto es de fuerzas especiales, o fue algún hijito de puta ahí del batallón de esos ardidos como la Betty, ¿verdad, Betty? Que sabes quién eres, basura, que ahí anda tirándole mierda a todo mundo y diciéndole a todo mundo de uno, pero pues ese es el problema, ¿no? Ese tipo de personas que al rato terminan filtrando porque hay de todo, o fue en la corporación donde trabajé, porque esa documentación solo la entregué en dos lugares. Entonces, ¿dónde quedó la bolita? ¿Dónde quedó la exposición? Así es como funciona la seguridad pública. La corrupción está al 220, el valemadrismo está al 220. ¿Y qué hace el personal? Pues te la tragas. No la escupes, te la tragas, viejo, porque entiendes hasta dónde llega la magnitud de la corrupción, perdón. Entonces, que alguno de esos periodistas, reporteros de medios tradicionales independientes, con una visión sesgada de que su expertise está detrás de un escritor y estar investigando lo que el gobierno federal les termina dando, municipal o estatal, pues ¿qué terminas teniendo? Una visión sesgada como lo que tenemos actualmente de cómo pasó la muerte de este señor. ¿Lo terminaron desviviendo en el camino? ¿O por qué no llegó vivo? ¿O por qué esto? Entonces, eso es de creer con una fe ciega lo que el gobierno nos dice y sobre eso sacas una opinión y te vuelves el experto y señalas y criticas. Pues los invito a cada uno de ellos que se vaya a un municipio allá a Chinchis Prietas,
No la conozco.
donde no la conozcan, para que vea cuántos puestos de control de la maña se va a topar, la inseguridad que existe, y le invito a que se ponga un uniforme de la policía para que vea que soy X, ¿no? ¿No? Que vaya y se reclute a ver si es cierto que a la mera hora hacen la diferencia esos hombres y mujeres que señalan y dicen, es que ¿por qué no? Que entren para que vean qué tanta diferencia puede hacer un alcalde de X municipio, de X estado, cuando sus gobernadores están hasta el culo y prueba de ellos está Rocha, que no ha vivido absolutamente nada. ¿Qué puedes hacer si estás viendo que tu gobernador está hasta el culo de metido en pedos? ¿Qué puedes hacer si el mismo presidente está mandando a robar urnas, güey? Dices, pues no, güey, vámonos a la. Güey, yo me encargo de lo mío. Hay que se hagan bolas con el tema de la seguridad. Esto está más allá de mis capacidades. Entonces, esa es la respuesta que nadie quiere escuchar. Aquí yo les pregunto, ¿qué tan equivocado está Trump? Ojo, únicamente les digo, no es que se la demos buena toda, porque la gran mayoría de los que me conocen y los que han escuchado saben que mi opinión es fuerte, es ese señor. Pero lo del César al César, así como en muchas cosas no estoy acorde o no estoy de acuerdo a lo que dice Adela Micha, a lo que dice Azucena, a lo que dicen muchísimos medios, pues también hay que dárselas válida cuando tienen la razón. Hubo una entrevista que los invito, llegaron hasta este punto, que es de Adela Micha, que le hizo a Héctor Bareyes, que es una persona de los que más admiro y más respeto, porque tuvo unos así grandotes. Y vean esa entrevista y ahí ves a un gringo completamente neutral que no dice, nosotros los gringos somos los mejores. Sus palabras textuales, casi parafraseando, es, no, viejo, aquí en Estados Unidos les enseñamos, les damos clases de corrupción a México. Entonces, para que se den cuenta, es una persona completamente neutral que su opinión vale muchísimo. Fue el encargado de la Operación Leyenda para dar con la causa de la muerte del agente Kiki Camarena. Y le rascó tanto y encontró que no había sido por parte de la muerte, por parte del cártel de Guadalajara en aquel entonces, sino que había sido de la CIA, un agente de la DEA mandado por el Congreso de los Estados Unidos a llevar a cabo una investigación, terminó escarbando tanto que se terminó dando cuenta que la CIA estaba involucrada y lejos de tener el miedo y decir, pues esto va más arriba, tuvo los tanates para decir, esta es la verdad. Es una de las personas más respetadas y el cuestionamiento que le está haciendo de la Micha, completamente acertado. Entonces, lo del César, al César. Hay muchas cosas que yo no comparto, porque mucho es politizado, pero la que se la das buena, se la das buena, carnal, porque mi obligación es ponerme neutral en este tema.
Así es, Grafe. Pues muy interesante, y diría Lord Peña. Aquí les pregunto, ¿qué harían
¿Qué
ustedes?
harían ustedes?
Porque muchos dicen, yo no trabajaría de policía. Pues sí, pero siendo policía, una vez quedas muy fichado de todas, y como dices tú, en el ejército, que es, lo acabamos de mencionar, es el que menos se mete en broncas el soldado, por un elemento de la policía, ¿cómo queda?
Yo, bendito
Peor
Dios, tuve la
fichado.
fortuna de no ser policía. Y ojo, no porque tenga algo en contra del policía, sino por lo que acaba de decir, el policía queda todavía más fichado que el militar. Vete a Ciudad de México y si quieres buscar trabajo de escolta, lo primerito que aparece, no policías, no transporte de valores. Bendito Dios, cuando estaban a punto de mandarme a lo que me faltaba, que era la CUP
La quip.
y la CUIP, le dije al que en ese entonces era mi jefe en la política, jefe, no me mande, porque ya me estaban pidiendo. ¿Por qué, güey? Por esta razón. Va. Y bendito Dios y gracias, porque gracias a él no me terminé fichando. ¿Por qué? Porque si de por sí como soldado quedé bien fichado, solo por haber sido soldado, ahora siendo policía, pues nada, güey, mi única vacante era buscar a ver qué organización me reclutaba, güey, porque no te queda ya de otra cuando eres policía. Entonces, ¿a dónde te empuja? ¿A ser policía o a ser maña? Una vez que entras con toda la ilusión de, ya voy a hacer el cambio, ya voy a ser policía porque quiero hacer la diferencia. No, viejo, error, ya terminaste fichado.
Pues de nuestra parte fue todo, amigos. Déjenos aquí en la caja de comentarios qué es lo que ustedes piensan, qué es lo que ustedes opinan. Como les dijimos en un principio, la opinión de ustedes, su conclusión, termina siendo la mejor. Siempre los leemos a todos, nos damos ese tiempo. No crean que, porque sí se nos va a veces. Por ejemplo, en el último video que se estrenó, pues ya lleva como 5.000 comentarios. Entonces ahí poco a poco vamos retomando. Pero déjenlo aquí en su caja de en la caja de comentarios, perdón. Les recordamos que las redes sociales de su servidor y de Gafo estuvieron apareciendo en todo momento y también están ancladas en la caja de descripción. ¿Algo más que tú quieras agregar, Gafe?
De mi parte, sería todo agradecerle al público que confía, que cree nuestras palabras y no porque seamos los mayores expertos, no porque tengamos un título que te dice, eres experto en materia de narcotráfico y jamás has salido a las calles a preguntar a la población qué opina, cómo lo vive. Entonces, ese no
¿Qué
es un
opinas desde
experto.
Estados Unidos, jefe?
¿Eh?
Desde esa
Opinas de.
relaxidad, ¿no?
Entonces, no es la misma situación. Aquí me la he rifado, te la has rifado, conocemos de lo que estamos hablando. Y no lo hablamos a lo puro tonto, lo hablamos con bases, hechos y fundamentos que nosotros desgraciadamente nos ha tocado ver, observar y escuchar. Y lo seguimos haciendo. Entonces, tenemos oídos en todos lados. Bendito Dios, GAFE 423 ya tiene un alcance que ha llegado hasta Gringolandia, que ha llegado hasta Europa. Entonces, amigos en la, iba a decir de más, pero tenemos amigos en muchas partes. Entonces, oídos por todos lados. Nos cuentan de los buenos, nos cuentan de los malos, y así armamos lo que ustedes terminan escuchando. Gracias a todos ustedes por haber llegado hasta este punto. Ya saben, ya lo dijo el buen Plasti, y las redes sociales de sus servidores estuvieron apareciendo a lo largo de este video. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, no se expongan, y también agradecerle al equipo de 423 Production que hace que este video llegue al alcance de todos ustedes. Nos vemos, hasta la próxima. ¿Algo más, carnal, que quieras decir?
Nada, carnal, solamente agradecerles y despedirnos de todos ustedes. Se despide usted, su amigo Plasti.
Y su compa, el GAFE 423.
Nos vemos en un siguiente video, amigos. Hasta la próxima.